Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que nos da de poder venir delante de ti, Señor. Primero, Señor, gracias porque estamos en tu casa escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, nos estás enseñando y nos continuarás enseñando. Oramos, Señor, por este día y te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la iglesia en Matagalpa, Señor. Gracias, Dios, porque eres tú quien sostiene tu iglesia, Señor. Sostienes a nuestros hermanos allá, a Pastor Edgar, su familia, Señor, la iglesia en Matagalpa, Señor. Y oramos, Señor, para que puedan crecer, Señor, en ti, Señor. Que puedan escudriñar más, Señor, tu palabra y puedan conocerte más profundamente para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos para que usted envíe, Señor, a su remanente, Padre, a la iglesia en Matagalpa. Y gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú estás, Señor, siendo glorificado a través de tu iglesia, Señor, allá. Padre, también te pedimos, pues, esta mañana, Señor, podamos venir delante de ti con un corazón humilde para escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley y podamos regocijarnos en ellas y responder en obediencia para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu iglesia y por tu amor, por, Señor, por nosotros. En tu nombre oramos, amén y amén. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Amén. En este versículo, un versículo, una sola frase, en este versículo encontramos dos imperativos. Los imperativos son ordenanzas. ¿Sí? Puedes ver esos imperativos cuando él dice no juren y cuando el apóstol Santiago dice que su sí sea sí. Como sabemos, los imperativos son ordenanzas, son mandatos. Mandatos que la Escritura, que el Señor nos anima a obedecer. Si has tenido tiempo leyendo las Escrituras, estás familiarizado con el lenguaje de las Escrituras, encontrarás que en la Palabra de Dios hay muchos imperativos. La Biblia tiene muchos mandamientos que nos indican la manera en cómo Dios quiere que su iglesia viva. Cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestros días. Pero también la Escritura está llena de indicativos que son el fundamento para nuestra obediencia. Hace semanas creo que tocamos esto, ¿no? Todo imperativo de las Escrituras descansa en el indicativo. Todo indicativo lo que hace es revelarnos, nos indica. Y nos indica quiénes somos en nuestra relación con Dios. Lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Indica quiénes somos en Cristo Jesús, indica nuestra unión con el Señor. Por tanto, la obediencia no depende principalmente de nuestra fuerza de voluntad para cumplir las normas, los decretos, las ordenanzas. Nuestra obediencia no está basada en el miedo de las consecuencias de no obedecer. Nuestra obediencia está marcada por nuestra unión con Cristo, quiénes somos en el Señor. Entonces, si hoy nos encontramos luchando, negociando en nuestras mentes, postergando la obediencia a los mandatos de Dios, el problema de tu corazón rebelde, iglesia, radica en la falta de entendimiento de quiénes somos en Cristo. Esto puede pasar en nuestras vidas por inmadurez en nuestro crecimiento cristiano. Esto puede pasar por un grado de ignorancia. No conocemos todas las verdades y por eso las Escrituras nos animan a conocer al Señor de manera mucho más profunda, como nos enseñaba John. Pero también me gustaría que examinaras y pensaras, porque probablemente no eres inmaduro, ni ignorante o carente de la sabiduría necesaria. Quizás la razón por la que nuestro corazón rebelde posterga la obediencia es porque estamos muertos espiritualmente o porque estás muerto espiritualmente. No son palabras ligeras, iglesia. No la tomes a la ligera. La exhortación del apóstol Santiago nos recuerda las palabras de Jesús, y puedes tomar tu Biblia e ir a Mateo 5, 34, 37. Es un eco de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y Mateo 5, 34, 37 dice: pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sé el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Es decir, que vivir en este tipo de rutina ambigua procede del maligno, dice otras versiones. No es lo que Dios quiere de su iglesia, de su pueblo. Cuando miramos en el contexto del Sermón del Monte, que obviamente Santiago está extrayendo a su propia predicación o a su propia enseñanza a su iglesia, necesitamos considerar que el Señor Jesús está acusando, está confrontando la práctica común en su tiempo. Puedes ver esto en Mateo 23, 16 al 22, cuando el Señor Jesús habla directamente a los fariseos, a los maestros de su tiempo. Mateo 23, 16 al 22, ay de ustedes, este es Mateo 23, son los ayes, ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada ni si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Versículo 19, ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahora, permíteme rápidamente explicar qué está pasando aquí. Están teniendo una práctica en la que no están siendo íntegros con sus palabras. Este parece un juego de palabras en el que el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes son tan astutos que ustedes dicen, juremos por las ofrendas en el altar, para que el que jura por las ofrendas sobre el altar no tenga, dice el versículo 20, porque el que jura por el altar, perdón, el versículo 19, porque, perdón, versículo 18, el que jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. El uso de las palabras de los fariseos era que si tú jurabas por algo que no contraía obligación, significaba que tú no estabas obligado a cumplir tu juramento. Eso es cuando la gente nos dice, no leíste en los contratos, no leíste las letras chiquitas. Y el Señor Jesús está diciendo, ustedes están siendo tan hábil que están diciendo, juramos por esto y esto no nos trae obligación. Mira lo que dice el versículo 16 más rápidamente. No es nada si alguien jura por el templo. Fariseos están diciendo, si tú juras por el templo, entonces no estás obligado a cumplir tus palabras. Esto es un juego de palabras. Pero si tú juras por el oro del templo, entonces sí tienes obligación. Y lo que el Señor Jesús está destapando y descubriendo en el corazón de los fariseos es la falta de integridad en sus palabras. Por eso cuando el Señor Jesús le dice, pero son tontos porque ustedes están haciendo juramentos por ofrenda, por el altar, por el templo, pero el Señor está ahí. Él le está diciendo, yo lo veo todo. Quizás tú puedas ser astuto de mentir o engañar con tus palabras, ser falto a tu palabra, pero yo lo veo todo. Esas son las palabras de Jesús en resumidas cuentas. Entonces Jesús está confrontando la falta de integridad en los fariseos. Ellos están jurando con astucia, están hablando con inteligencia. Era un tipo de código o engaño en su lenguaje que usaban para no cumplir sus votos, juramentos o promesas. Es una forma de decir, ¿sabes qué? Malinterpretaste mis palabras, no fue lo que dije. Realmente no me comprometí con eso. La frase que encontramos regresando a Santiago 5:12 parece ser una conclusión de los versículos anteriores. Es decir, si lo ponemos ahí como una conclusión de los versículos que están antes del versículo 12, podría estar diciéndole a la iglesia, hermanos, creyentes que están siendo oprimidos, que están siendo perseguidos por su fe, hermanos que están siendo oprimidos por amos despiadados, que están experimentando queja uno contra otro, que están siendo llamados a no vengarse, podrían estarse viendo tentados a juramentos vanos. Esto puede tomar muchas implicaciones, ¿no? Lo veremos en un momento. Pero también la construcción del lenguaje que usa Santiago puede estar haciendo referencia a una conclusión de todo lo que ha dicho anteriormente, que comparte, que agrupa todas las ideas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Mira lo que dice Santiago 1, 7, el 8. Entonces, podría ser que Santiago está usando el versículo 5, 12 para concluir lo que inicia en el versículo 1, 7, el 8. No pienses, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El punto clave, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es decir, que Santiago está llamando a su iglesia a vivir de una manera íntegra. En sus conversaciones, la palabra es juramentos vanos. Santiago está instruyendo, no a fariseos, a cristianos. Él les dice, hermanos, presten atención a esto en sus vidas. No es posible que estamos viviendo de esta manera, entre el cuerpo del Señor, haciendo juramentos vanos. Es un llamado a vivir de manera íntegra, no con un corazón con dobleces, no un tipo de vida dicótoma, no de doble ánimo. Vemos en el texto, en Santiago 12, la exhortación negativa, no hagas juramentos. En nuestra cultura, los juramentos generalmente tienen poco valor, ¿no? Cuando alguien dice, te lo prometo, pues posiblemente no va a cumplir, ya sabemos. Pero hay situaciones específicas en las que nosotros prestamos atención a los juramentos porque se espera que ese juramento o ese juramento representa un tipo de integridad, lealtad o honor detrás de ese juramento. Permíteme darte algunos ejemplos. Se suele pedir a un testigo en un tribunal con su mano sobre la Biblia que jure decir la verdad y solamente la verdad. Y esperamos que ese juramento sea así, ¿no? Los mandatarios, cuando suelen tomar posición, suelen poner sus manos sobre la Biblia y jurar con integridad desarrollar ese mandato. Y esperamos que sea así. Los médicos hacen un juramento hipocrático de servir a la sociedad. Bien. Todos de nosotros pasamos por la escuela y cada septiembre hacíamos un juramento a la bandera, ¿no? Hacíamos juramentos. Las escrituras no prohíben todo tipo de juramentos. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento en los que se nos ordena jurar en nombre del Señor. Deuteronomio 6:13, temerás a solo al Señor tu Dios, a Él adorarás y jurarás por su nombre. Deuteronomio 10:20, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. El Salmo 110, versículo 4, nos dice que el Señor es quien hace el juramento aquí. El Señor ha jurado y no se retractará. Entonces, ¿qué está enseñando Santiago? ¿Qué está enseñando el Señor Jesús? Dios ordenó que los asuntos legales se resolvieran mediante un juramento. Puedes ver Éxodo 22, 10, 11. Si alguien da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron mano en la propiedad de su vecino y el dueño lo aceptará y el otro no hará retribución. Van a hacer juramento. Los juramentos se usaban para afirmar la verdad de las declaraciones que se decían. Esto toma un lenguaje distinto. Digo la verdad en el nombre del Señor. Los juramentos se usaban para vincular a alguien a su deber. En el nombre del Señor te pido. Esos son juramentos vinculantes, votos y promesas. Entonces, Santiago no, o Jesús no está hablando de que no deberíamos hacer este tipo de juramentos. Pero está hablando de un tipo de juramento que falta a la honorabilidad del que habla. La Biblia no se opone a hacer algún tipo de juramento, promesa o voto. De hecho, la lectura literal de este mandamiento o este imperativo de no hacer votos, juramentos o promesas es sumamente problemática a nivel práctico, porque tú y yo tendríamos que evitar cualquier tipo de voto, juramento vinculante. El punto de Santiago es que estamos siendo llamados a ser íntegros con nuestras palabras. El énfasis del imperativo en positivo, que tu sí sea sí, nos dice que debemos cumplir y llevar a cabo todo aquello que prometemos y decimos. Este es el punto de Santiago. La prohibición que encontramos entonces en Santiago 5:12, no jures, es contra una costumbre como la que estaban desarrollando los fariseos, una costumbre que hacían juramentos en sus conversaciones como una forma elaborada para no cumplir sus promesas. Es decir, que con sus labios prometían y decían, hacían votos y juramentos, pero en su corazón simplemente estaban decididos a no cumplir sus promesas. Era una forma elaborada de no cumplir votos, pero afirmar que iban a cumplirlos. O una forma de solamente cumplir parcialmente lo que podían. Era mentira, era mentir. Santiago 5:2 expresa la idea de que se solían usar estos juramentos agregando compromisos a sus promesas, cláusulas a sus votos, intentando convencer a las personas que escuchaban sus juramentos de que eran personas fiables, confiables, que podían confiar en sus promesas y sus compromisos, pero que de hecho su corazón estaba lejos de esos compromisos. Sus juramentos, sus palabras, sus votos y sus promesas llevaban doblez de corazón. Sus juramentos, sus palabras, sus votos y sus promesas llevaban trampas, escapatorias lingüísticas para no verse obligados a lo que acababan de prometer. Que no me entendiste bien, hombre. No leíste bien el contrato. Trampas en nuestros corazones. ¿Sabes lo doloroso y triste? Santiago no está hablándole a los fariseos. Le está diciendo a la iglesia. En lugar de replicar las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, en iglesia estamos replicando las enseñanzas de los fariseos. La exhortación positiva, que tú sí sea así, es la aplicación práctica del sermón en Santiago 5:12, que les dice, no jures, no vivas así, sé íntegro de corazón. La aplicación práctica, que tú sí sea así, que tú no sea no. Es decir, deja de adornarlas, tus promesas. Deja de pretender que vas a cumplir. Deja de mentir y engañar, deja de recurrir al engaño, a la mentira, a la astucia con tus palabras. Deja de usar juego de palabras. No compliques más las cosas. Sé simple, di sí o di no. Eso es lo que dice Santiago. Di sí o di no. Cumple lo que has dicho. Cumple lo que has dicho. Pensemos por un momento en nuestra cultura. ¿Qué es lo que predomina en nuestra cultura? ¿Qué tan común es hacer promesas que no se cumplen? ¿Con qué frecuencia se miente o se falta a la palabra? ¿Hasta qué punto se ha normalizado la falta de compromiso a nivel cultural, social y se ha normalizado en la iglesia? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no hay un límite entre la iglesia y sus convicciones y la sociedad y sus convicciones? Piensa por un momento en eso. Porque nuestra cultura es una cultura de mentira, de engaño, de máscaras, ¿no? ¿Has notado que se suele prometer cosas y se suelen adornar nuestras promesas y compromisos para que la gente se convenza de que somos fiables? para que la gente se convenza de que somos íntegros, para que la gente se convenza de que estamos diciendo la verdad. Incluso culturalmente llegamos a extremos de jurar en nombre de Dios. Incluso nos ponemos sanciones y maldiciones extremas con el fin de convencer a las personas de que somos seres íntegros. Expresiones tales como que me parto un rayo si no hago esto. Te lo prometo por mi Madre Santa. Te lo juro por Dios. Lenguaje que simplemente estamos emulando porque no somos íntegros. El juramento hacia Dios era porque teníamos el temor de Dios. Pero ahora juramos en el nombre de Dios y usamos el nombre de Dios en vano. Te lo prometo por Diosito, que ahora sí te pago. Hemos aprendido, hemos emulado el sistema del mundo, hemos traído el mundo a la iglesia en nuestras conversaciones. ¿Cuántos juramentos infantiles, necios, hemos hecho con el fin de que Dios escuche nuestras oraciones? ¿Cuántas promesas, votos y juramentos hemos hecho para que el Señor no solo escuche nuestras oraciones, las responda? Señor, si tú haces esto o aquello, ahora sí te prometo que llena, espacio en blanco, tú lo llenas. Señor, esta vez sí te prometo y sí voy a cumplir. El Señor está diciendo que hay una doblez en el corazón de la iglesia. Señor, te prometo, si tú haces aquello, esto o aquello. Cuidado con la tentación de comprometernos con promesas que no estamos, que no tenemos la intención de cumplir. Les muestro un ejemplo. ¿Sabes la historia de Ananías y Zafira? Se comprometieron, no fueron obligados a vender sus tierras. Se comprometieron a venderlas. Sin embargo, cuando llegaron, mintieron sobre el precio que habían obtenido. Querían la fama de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Querían ser vistos como hermanos piadosos. ¡Wow, hermano! ¡Qué impresionante! Querían de alguna manera sobornar a Dios y decir, ¡wow, qué impresionante estos hermanos! Cuidado con la tentación de comprometerte con algo que realmente no estás comprometido a hacer. Así que Santiago nos está exhortando, nos está llamando a vivir con honestidad, con integridad. Número uno, como creyentes somos llamados a la honestidad dentro y fuera de la iglesia. Somos llamados a la integridad dentro y fuera de la iglesia. Somos llamados a la rectitud, a lo correcto, a lo que honra, a lo que glorifica, a lo que exalta a Dios dentro y fuera de la iglesia. Siendo fieles a nuestros compromisos. Eso es lo que espera el Señor, es lo que demanda el Señor, es lo que debemos hacer. El apóstol Pablo en Romanos 3:33 nos dice, hablando de la condición caída de la humanidad, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Nota qué importante eso, porque Pablo está diciendo, de cierta forma, los que estamos en Cristo Jesús no somos así. Esa es la representación del hombre caído, el hombre sin Cristo. Son sepulcros abiertos en su garganta, como sepulcro abierto en su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Nuevamente, así no debería ser el creyente, así no debería ser el cristiano. Jesús, exhortando a los fariseos, les dice en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Nuevamente, el Señor Jesús le está diciendo a fariseos: ustedes son así porque ustedes son como su padre el diablo, son mentirosos. Hablan la mentira porque hablan en su propia naturaleza. Y Santiago dice: no debe ser así en la iglesia del Señor. No debemos tener dobleces, doble ánimo, inconstancia, que tú sí sea sí, que tú no sea no, cumpliendo nuestras promesas, cumpliendo nuestras afirmaciones. Somos llamados a hablar la verdad siempre. Somos llamados a actuar conforme a esa verdad, rectamente, no con doblez en nuestras palabras, no con intenciones ocultas, no con falsedad, no con mentiras, no con engaños. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad. Otras versiones dice: dejando a un lado toda falsedad. ¿Qué dice? Hablen verdad cada cual con su prójimo. Eso es lo que hace la iglesia: habla la verdad, vive en la verdad, habla la verdad. Mientras estudiaba el texto, me llamó la atención algo que ya he hecho mención en otros sermones acerca de las referencias que Santiago sigue del Sermón del Monte. Está llena de ecos del Sermón del Monte, de enseñanza de Jesús, está siendo reproducida en la carta de Santiago. Esos ecos, esas enseñanzas están siendo ahora reproducidas en las enseñanzas propias de Santiago a la iglesia. Y pensaba en ese precioso proceso del discipulado, el eco de la enseñanza del Señor Jesús está materializado en la vida práctica de Santiago, que ahora puede exhortar a su iglesia a vivir bajo estos principios que él como discípulo ha aprendido. Ese es el proceso del discipulado: el aprendiz reproduce las enseñanzas del maestro, y creo que aquí hay una valiosa implicancia para nosotros en esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, punto número 2, debemos ser veraces y fieles a nuestros compromisos, porque Dios mismo es fiel a los suyos. Él es fiel a sus palabras. La garantía de la libertad en Cristo que posees como hijo de Dios es porque Dios ha dicho esas palabras, y Él no miente y Él no cambia de parecer. Deberíamos conocerle más profundamente para emularlo, para ser como Dios es. En Hebreos 6:17-18 dice así: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados por asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como hijos de Dios debemos ser como nuestro Padre. Ese es el principio detrás de Juan 8. Ustedes son como su padre el diablo. Los creyentes son como su padre. Somos o debemos ser discípulos que siguen a su maestro. En 1 Pedro 2:21-23 dice esto: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que, ¿qué dice? Para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ¿qué dice? Ni engaño alguno se halló en su boca. Otra vez, ¿quién está discipulando la iglesia? ¿Cristo, su palabra? ¿O nos está discipulando la cultura? No se halló algún engaño en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Quién estamos siguiendo? Por eso, iglesia, debemos ser veraces y fieles a nuestros compromisos, porque Dios mismo es fiel a los suyos. Hace algunas semanas le escribí una carta a los líderes de nuestra iglesia, más bien un pequeño formulario, un cuestionario, donde les pedía su valoración de varias cosas de nuestra iglesia. Y gracias a Dios que los líderes no son como ChatGPT, que le dices algo y te dice: maravilloso pensamiento, amigo. Son honestos y agradezco la honestidad. Así que, usando otro meme, acompáñenme a ver esta triste historia. Voy a leerles los comentarios de los líderes de grupos pequeños. No voy a decir que el líder dijo esto, porque puede ser el tuyo. Escucha lo que este líder dice de la iglesia. Estamos luchando con poner la confianza en el Señor. Luchamos con poner nuestro descanso y dependencia en Él. Tristemente vivimos un cristiano dominguero, cultural y religioso. Estamos viviendo el resto de la semana como mundanos, afanados en los trabajos, buscando cómo complacer nuestros placeres. No estamos leyendo la Biblia. Nuestro tiempo de oración son escasos, lo que nos ha llevado a preocuparnos, a la ansiedad, a miedos, a creer muchas mentiras acerca del carácter de Dios. Algunas mujeres solteras están luchando con esperar en el Señor, los matrimonios están sobreviviendo, los hombres no están cumpliendo con su rol de padres en discipular a sus hijos. Muchos hombres no están obedeciendo el llamado de Dios a ser hombres bíblicos. Estamos cómodos viviendo en una especie de burbuja donde no nos queremos negar a nosotros mismos vivir para la gloria de Dios. Líder 1, líder 2. Necesitamos animar a la iglesia a dejar a un lado su indiferencia. Se nota por la falta de cuidado a las instalaciones de la iglesia. Las convocatorias a montaje, la limpieza y demás exponen la apatía que hay en nuestros corazones y que hemos dejado nuestro primer amor. Tercer líder. La congregación está fría en los servicios, tanto en la alabanza, en la oración, en los momentos de la predicación de la palabra de Dios. Muchos están con sus celulares, dice, otros están hablando, otros están distraídos. En mi grupo pequeño han compartido que en las prédicas están distraídos, pensando en las cosas del lunes o pensando en qué van a comer después de la iglesia. Nuestra vida devocional está apagada y esto se refleja en los actos externos en el culto público. Percibo mucha negligencia de nosotros como congregación. Hermanos, no es pereza, no es apatía, no es desánimo, no es falta de puntualidad, no es un problema de pasión. No es un problema de pasión que no tenemos tantas ganas de servir al Señor. No es un problema de generosidad, no es un problema de finanzas. No es que estamos distraídos, no es que estamos cansados. No es un problema de que no podemos levantarnos temprano para venir al tiempo de oración o venir a tiempo al servicio. Nuestra impuntualidad es un compromiso con nuestro descanso. Nuestra falta de generosidad es un compromiso con nuestra seguridad financiera. Hermanos, no sufrimos de falta de compromiso. Sufrimos de exceso de compromiso con nosotros mismos. Y en definitiva, iglesia, ese es un problema del corazón. Es un problema espiritual. Porque estamos comprometidos con algo más y no es el Señor. No es que nos falta compromiso. La falta de compromiso con Dios es la evidencia de que en nuestros corazones estamos comprometidos con algo más. Nadie es verdaderamente apático. Todos somos adoradores o idólatras de tiempo completo. Algo más ha capturado nuestro corazón. El compromiso surge cuando el corazón se dedica a algo que considera que vale la pena. Procésalo. Yo me tuve que aguantar esos informes solo. Nadie es verdaderamente apático. Mi compromiso, tu compromiso, solo muestra que algo amas más que a Dios. Hay una gran exhortación de parte de Santiago a la iglesia, porque la falta de compromiso, si la llamamos así, es una doblez del corazón. La falta de compromiso es falta de integridad a nuestras palabras. Serviremos al Señor. Pase lo que pase, serviremos al Señor, decimos. Hemos hecho una promesa a Dios. pero no cumplimos nuestras promesas cuando se ven confrontados nuestra comodidad. Venir a montaje es un privilegio, una gran responsabilidad, pero si estoy cansado, que vaya alguien más. Imagínense o piensen en esto, porque ustedes demandan fidelidad de sus líderes, que estén ahí, que no se cansen, pero ustedes no son fieles. Solo nos está enseñando el Señor que tenemos prioridades que no son Él, compromisos que no son Él. Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, iglesia, ahí también estará tu corazón y por ende tus compromisos. Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría va por ello. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Filipenses 3:7-8, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Nuestro problema es que tenemos tanta basura que consideramos mejor que Cristo. Santiago inicia su versículo diciendo, por encima de todo. Por encima de todas las demás cosas. Por encima o más allá de todas las demás consideraciones, esta pequeña frase, esta pequeña expresión, está diciendo, tómalo como una máxima prioridad para tu vida. Deja de parlotear y mentir, sé íntegro de corazón, que tu sí sea así, que tu no sea no. Nuestras faltas de compromiso, nuestra falta de integridad, un corazón con doblez, afecta todo. Si así estamos con Dios, ¿cómo está tu casa? Si deshonramos a Dios con nuestras palabras y nuestros compromisos, por eso los matrimonios están así. Porque no estamos amando a Dios, estamos amándonos a nosotros mismos. El apóstol Santiago usa como motivación, Santiago 5:12. Les dije, nos da dos imperativos, no juren en negativo, en positivo, que tú sí seas así. Y lo dice, para que no sean juzgados. Les leo el versículo. Y sobre todo, por encima de todo, como prioridad para tu vida, hermano mío, no jures. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro tipo de juramento. Antes bien sea el sí de ustedes sí y su no, no. Para que no caigan bajo el juicio. Pareciera que Santiago está usando sus dos imperativos y motivando la obediencia de la iglesia con el juicio. Santiago no está usando el juicio para infundir temor a su iglesia. No está usando el juicio para que su iglesia piense no tenemos esperanza. No está usando el juicio para que piensen ahora qué hacemos. No les está recordando el juicio del Señor para que piensen o pierdan de perspectiva su identidad en Cristo. O pierdan esperanza en lo que Cristo ya ha hecho. Está usando el juicio como una advertencia sobria para despertar nuestros corazones. Aquellos que realmente han confiado en Cristo no temen al juicio de Dios. La realidad del juicio de Dios no aleja a los hijos de Dios de Dios, los empuja con urgencia a soltar sus compromisos terrenales y aferrarse a Él. nos empuja con urgencia a soltar nuestras cisternas rotas y correr a refugiarnos a la fuente de agua viva, donde nuestra condenación ya fue pagada por completo. Y por eso el creyente puede vivir en integridad de palabra. Y por eso el creyente puede ser reconocido como íntegro de corazón. Un corazón completo, sin doblez, sin engaño. Su sí es sí, su no es no. Pero iglesia, cuidado con jugar a Dios, con jugar con Dios. Él es santo. Permíteme terminar con esto. Dios nos llama hoy a examinar nuestros corazones. Él quiere que le obedezcamos con integridad de corazón, un corazón completo. Otra vez, sin dobleces, sin engaños. Él quiere todo el corazón, no solo parte del corazón. No quiere la mayor parte del corazón, quiere todo el corazón. Y quiere que le obedezcamos con integridad de corazón. Quiere que nos comprometamos con todo nuestro ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Es decir, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Por tanto, examinemos nuestros corazones, arrepintámonos de nuestros compromisos y volvámonos al Señor. Volvernos a Dios implica abandonar todo lo demás por su causa, por su nombre, de una vez por todas, no con pausas, una vez por todas. El necio cavará cisternas rotas, el sabio correrá a la fuente de agua viva. Y esa es la acusación de Jeremías en Jeremías 2, 12 al 13. Nuestras faltas de compromiso simplemente son cisternas que hemos cavado, agrietadas, que no retienen el agua. Le hemos abandonado al Señor. Pero el clamor de la Escritura es: volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen. Queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua vivas, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Que Dios nos ayude a ponerlo a Él como nuestra prioridad. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Contundente, clara, simple, poderosa, nos ha expuesto cómo necesitamos, Señor, como cantamos recién, ser guiados a la fuente de agua viva. Guíanos, Señor, en obediencia a la fuente de agua viva. Cómo has expuesto, Señor, que somos expertos en negociar nuestra obediencia. Cómo has expuesto, Señor, nuestros corazones, que queremos, Señor, vivir a nuestra manera, abandonándote a ti, Señor, la fuente de aguas vivas. Cuánta necedad, cuánta dureza, cuánta terquedad, cuánta negligencia hay en nuestros corazones, Señor. Pero Dios, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor. Cuántas veces, Señor, hemos orado prometiéndote a ti, Señor, cosas que no cumplimos. Pero gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso con nosotros, a pesar de que no lo merecemos, no lo ganamos, Señor. Tú eres fiel, bueno y misericordioso, que nos llamas amorosamente, urgentemente, Señor, a abandonar nuestros compromisos y aferrarnos a ti, Señor. Tú deberías ser el compromiso mayor del corazón de esta iglesia. Pero Señor, ayúdenos, Señor, porque realmente no podemos sin la obra de Cristo en nuestros corazones para obedecer con gozo y alegría. Nuestras faltas, Señor, son nuestras, Señor. Hemos pecado, hemos fallado, te hemos deshonrado. Pero en ellas, Señor, ahora vemos tu gracia y misericordia, tu mano de misericordia llamándonos a arrepentirnos y volver a ti. Volvamos al primer amor. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.